Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenísimos días a todos. Comienza el fin de semana de COPE edición verano en este sábado 15 de agosto. Día festivo en toda España en el que, bueno, deberíamos estar hablando de fiestas, de ferias, de verbenas. Y sin embargo, este año el escenario es bien distinto. Siempre el Puente de la Virgen ha sido una de las fechas de más movimiento en nuestro país. Y es que todos coincidíamos en la carretera porque toda España estaba de fiesta. Hoy celebrando la Asunción de la Virgen en muchos pueblos, otros regresando de vacaciones y los afortunados que las empiezan. Y sin embargo, aquí estamos, sin apenas tráfico en las carreteras, asustados y preocupados porque los datos de contagio, lejos de mejorar, empeoran. Ayer casi 3.000 contagios y, según Sanidad, 12 fallecidos. Además, el Gobierno vasco va a activar desde este lunes la emergencia sanitaria en esa comunidad y este mediodía lo explicará en rueda de prensa. Así estamos. Más restricciones y siguen las irresponsabilidades. Y es que, visto los datos, parece que no nos acordamos, pero fue el 14 de marzo cuando se activó en este país el estado de alarma. 5 meses desde aquellas calles forzosamente vacías, con controles policiales en todas partes, negocios cerrados, un abrumador silencio y, en definitiva, un país irreconocible. Se respiraba el miedo a infectarnos si salíamos de casa y solo algunos negocios y servicios de primera necesidad seguían abiertos. Hospitales, farmacias, supermercados, todas las demás tiendas estaban cerradas a cal y canto. Hoy en fin de semana nos preguntamos, 5 meses después, ¿a qué suenan nuestras calles? Porque sí, la situación es muy crítica. Vivimos en una emergencia social y sanitaria nunca antes vista, con una economía al borde del abismo. Pero aún así, la vida sigue y nuestras calles suenan, por ejemplo, a la emoción de abrir un negocio por primera vez, como ha hecho Sandra, al esfuerzo de Maro Ramallo, posiblemente el taxista más joven de España, y también suenan a música, a la guitarra de Grex, por ejemplo, una de los muchos músicos que devuelven la música a las calles. Vamos a hablar con todos ellos porque no todos los jóvenes son iguales y porque cuando nos ponemos a esfuerzo, empeño y superación en este país, no nos gana nadie. Y si no, que se lo pregunten a Sandra Alonso, que acaba de abrir una librería de literatura infantil en Zamora. Sandra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuántas veces te han dicho que abrir una librería en este momento, esto es una locura, esto es un suicidio económico? ¿Cuántas veces?
He perdido la cuenta ya. Ahora ya lo que lanzan es valiente, eres muy valiente. Digo, ya no sé si valiente es loca que soy.
No sé, pero a mí me tienes muy sorprendida, porque a ti no te para ni el coronavirus, ni la crisis del libro, ni siquiera, te digo más, el reto que supone poner en marcha un negocio para niños en la provincia española con menor tasa de natalidad de la última década en España. Sandra, ole tú.
La verdad que escucharlo así, digo, ostras, es valiente, ¿eh? Pero luego, no sé, yo viéndolo por mi parte, digo, es que es un sueño, es que es algo increíble, es algo que deseaba hacer, vamos, sobre todas las cosas. Y, ostras, dicho así impresiona, ¿eh?
Y tanto que impresiona, claro, por eso te digo que me tienes muy sorprendida, porque, a ver, Sandra ha abierto este pasado mes de julio, hablamos de la primera librería de Zamora, exclusivamente de libros infantiles, enfocada a un público infantil, aunque supongo que ya la idea, tú esto ya lo tienes de antes. Esto te viene ya de antes del confinamiento incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo llevo 5 años ya metida en redes sociales, haciendo reseñas prácticamente a diario en Instagram, en Facebook, en mis cuentos infantiles. Y bueno, este año, pues a principios de año, en enero, por ahí, decidimos que bueno, vamos a embarcarnos en esta aventura, ¿no? Y es más, el 19 de febrero yo firmé el contrato del local y el 14 de marzo, perdón, se paró el mundo. O sea, yo no me esperaba para nada esto. Claro, cuando la gente me dice, jolín, pero con la que se venía encima, de verdad, no sé cómo lo haces. Digo, es que yo no me imaginaba, no me imaginaba para nada
que nos iban
esto
a parar.
Que iba a pasar. Claro, sí, jugaba en mi contra todo lo demás, ¿no? La crisis del libro, el tema de los niños en una provincia con tan poquitos niños, ¿no? El hacer un negocio, montar un negocio solamente para ellos. Pero bueno, no sé, yo creo que de todo se aprende, de todo se sale.
Desde luego, solo te faltaba, bueno, el confinamiento.
Sí, también te tengo que decir que me vino muy bien, ¿eh? porque me hizo parar un poco, tomar las riendas un poco mejor, porque creo que iba demasiado embalada. Iba a abrir el 1 de abril y la verdad que yo creo que me ha venido bien. Eso, para frenar un poquito, poner la norte en la cabeza ya. Y coger aire para seguir.
Pero vamos, tú seguías adelante con tus planes, tanto que adelantaste la apertura de la tienda virtual. Dijiste, vale, físicamente no la abro, pues la abro virtual y me voy buscando ahí. Cuando todo el comercio estaba cerrado, tú empezaste ahí a encontrar un nicho de mercado en plena pandemia. Sí. Y te ha ido bien.
Sí, la verdad que muy bien. Además, mi idea, fíjate, ya no era tanto de negocio, sino como de pensar en los niños, lo mal que tendrían que estar pasando, ¿no?, en sus casas. Y para nosotros como adultos nos era súper complicado para ellos. Entonces decidí empezar con el envío gratis también en la web, en miscuentosinfantiles.es, porque dije que al menos los niños tengan ese respiro, ¿no? Es decir, recibo un material nuevo que no conozco, no sé, otra puerta abierta, ¿no? Una ventana abierta para ellos. Y fue más con esa intención que con la cosa de abrir el negocio, de empezar, sino como un poco eso, el poner mi granito de arena para que lo tuvieran un poquito más fácil.
Pero fíjate,
al menos como lo planteé.
Ya, el confinamiento, por supuesto que ha sido un obstáculo más, pero entiendo que el camino para llegar hasta aquí no ha sido fácil, porque emprender es iniciar un camino no exento de riesgos, lleno de sacrificio, aunque la recompensa final bien merece el esfuerzo.
Sí, desde luego. Yo ahora, mira, todos los días vengo y vengo a casa y digo, estoy reventada, estoy cansadísima. Pero luego lo pienso y digo, es que es un cansancio tan bueno. De decir, si estoy cansada es porque la librería, por suerte, va genial. O sea, es que Zamora está respondiendo de una manera increíble. Zamora y gente que viene de fuera de Zamora exclusivamente a ver la librería.
¿Qué dices?
Que a mí eso
¿en
me
serio?
Alucina.
Qué bueno.
Palabrita, sí. Desde Salamanca el otro día, otras chicas de Segovia. Ha venido gente de Sevilla porque me seguía de redes sociales y se pasan a ver la librería. Estoy hablando y tengo la carne de gallina, ¿eh?
¡Qué bien!
Alucinante.
Bueno, la librería...
Es que merece la pena todo.
Claro, la librería se llama Mis Cuentos Infantiles. Bueno, hay que decir que Sandra es maestra de infantiles, escritora de cuentos. Y supongo que encima la has podido montar como tú querías. Entiendo
eso
que es
es
un espacio que contiene algo más que libros, que los niños van ahí a disfrutar.
Eso es un, siempre lo hemos querido desde el principio, un espacio, yo creo que fuera un espacio para los niños, por y para ellos, y a ellos les encanta. Es verdad que están yendo muy, muy poquitos niños a día de hoy todavía, porque yo creo que los padres todavía, bueno, pues tienen un poquito de miedo, ¿no?, y es normal. Los poquitos que están yendo es que se ve que lo disfrutan tanto. Tenemos zonas pues para que ellos puedan leer, para que puedan jugar, no sé, un pequeño escalón junto al mostrador para que ellos se pongan, ¿no?, se suban un poquito y vean por encima lo que estamos haciendo. Son pequeños detalles que marcan tanto la diferencia y a ellos les encanta. Es increíble.
Qué bueno.
Increíble.
Ya sabes que el público infantil es muy exigente,
Sí, y tanto. Y no se callan nada, Lo bueno y lo malo, te lo dicen todo.
Qué
Pero
bueno.
Eso es lo bueno también. De todos ellos aprendo muchísimo.
Sandra, pero es que te va muy bien. ¿Cuál es el secreto?
Pues yo creo que disfrutarlo. Si tú lo disfrutas y haces lo que te apasiona, yo creo que sale solo. O sea, no queda otro remedio a que todo salga rodado. Yo por lo menos es lo que tengo demostrado. No sé, me sale solo. Es algo que llevas dentro, ¿no? Que disfrutas tantísimo cuando lo estás haciendo. Y ya no solamente el hecho de vender o el hecho de negocio, ¿no?, como decíamos antes, sino yo lo disfruto. Cuando estoy recomendando un cuento o estoy contando un cuento a un niño para que lo conozca y vea si le gusta o si no le gusta, yo lo estoy disfrutando, soy la primera persona que lo está disfrutando más que el niño seguramente. Y yo creo que ese es el truco, el que te guste y te apasione lo que haces.
Y te lleva apasionando mucho tiempo porque, como decimos, además eres escritora, 6 libros tienes ya publicados y otros tantos que vienen en camino.
Sí, por ahora son 6 y bueno, por el momento pues vienen otros 4 o 5... Por ahí más o menos, sí. Entre final de este año, lo que queda de año, y en el 2021.
Caramba.
Así que la verdad que increíble.
Para estar contenta,
yo,
sí,
yo que de pequeña, yo que de pequeña no leía, mira,
anda,
me llegan a decir a mí esto y digo, no, te has equivocado de Sandra, esa no soy yo.
Qué bueno, ¿y cuándo empezó tu pasión por la lectura, Sandra?
Pues en cuarto de la ESO, gracias a un buen maestro que me doy cuenta día a día de lo importante que es un buen maestro en la vida de un niño, porque te puede cambiar la vida de una manera increíble. Mira, yo no leía nada, pero nada, nada, nada. Y gracias a eso, un buen maestro que nos dijo, tenéis que leer, da igual lo que leáis, pero tenéis que leer, que os guste y ya está. Pues empezamos a apasionarnos y a mí me empezó a gustar muchísimo ir a la biblioteca, descubrir libros. Y tanto es así que, pues a día de hoy eso, escribo libros para niños, la librería. Es que mi vida gira en torno a los libros ahora mismo, gracias a él.
Qué bueno. Tener un buen guía en esta vida es fundamental, pero para todo, ¿eh? Para todo en esta vida.
Sí, sí, sí.
Qué interesante.
Eso...
Oye, para los que todavía, a ver, nos pilla lejos ir a Zamora a ver tu librería, pero lo tenemos pendiente, sí que te podemos seguir en miscuentosinfantiles.es, ¿no?
Eso es, esa es la página web, tenemos tienda online y también en mis cuentas infantiles en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, también me metí por ahí un poquillo, ahí estoy todos los días.
Bueno, Sandra Alonso, enhorabuena porque es admirable el esfuerzo y la valentía de abrir un negocio en la situación en la que estamos y encima que te vaya bien, no sabes cuánto me alegro.
Muchísimas gracias y sabéis que tenéis las puertas abiertas siempre que queráis.
Gracias Sandra, un beso.
A vosotros, gracias.
Ya ves, el mundo emprendedor es de los valientes y también de jóvenes implicados, como hemos visto con Sandra y como veremos ahora con este joven taxista de Barbanza, en Galicia. Maro Ramallo tiene 19 años y solo le basta un rato al volante para demostrar que la juventud se compensa con ilusión y con muchas ganas de trabajar. Maro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
En estos días en los que estamos viendo constantemente actuaciones irresponsables de muchos jóvenes frente al virus, en tu caso, fíjate qué ejemplo que eres para todos ellos. Y además es que tú sabes bien lo que es que las cosas se pongan feas en casa.
Hombre, por suerte no sufrimos ninguna muerte de ningún familiar, pero bueno, siempre hay que estar alerta en todo. Y hombre, sabiendo los muertos que hay, pues hombre, cuanto antes paremos con esto, pues mucho mejor, ¿no?
Creo que cuando llegó la crisis, en casa empezasteis a tener problemas económicos y había problemas para pagar las facturas.
Claro, es que nosotros, por poner un ejemplo, podemos ganar al mes 2.000 euros, pues ahora con esto del virus llegamos a 700 euros. Y claro, pagar coche, pagar alquiler, pagar esto, pagar comida, pagar luz, no nos daba. Así que pues yo cogí y dije, pues mira, ahora mismo no tengo instituto, no tengo colegio, pues os voy a ayudar. Y eso me metí.
Con 18 años, en pleno estado de alarma, tú decides recoger el testigo de conductor de taxi. Esto es algo que tú, a ver, tú llevas este oficio en la sangre. Tú eres hijo de taxistas, incluso creo que tu madre fue la primera mujer en realizar este trabajo en Boiro.
Sí, eso mismo. Sí, además me gusta, me encanta conducir y tuve la oportunidad de meterme y no lo dudé, evidentemente.
Acabas de cumplir 19 años, hace muy poquito, y ya tienes un trabajo en principio estable. Maro, ¿qué aspectos positivos destacas de ser taxista?
A ver, lo que más me gusta pues es no depender de ningún jefe, ser yo mismo mi propio jefe, no me gusta mucho que me manden. Uh-huh. Y además a mí de toda la vida siempre me gustó conducir motos, coches. Y, hombre, que tengas un trabajo así fijo, pues para mí es un sueño.
Desde luego, y más cómo están las cosas hoy en día. Lo que pasa que, bueno, los taxistas tenéis un trabajo muy duro. Exige mucho tiempo, mucha dedicación. ¿Cómo lo llevas tú eso, Maro?
Psicológicamente, el trabajo de taxista yo creo que es de los más duros que hay. Y, hombre, poco a poco pues uno se va acostumbrando, pero aún así no te das cuenta hasta que ves a todos tus amigos teniendo días libres, tú teniendo que currar, domingos que puedes ir a la playa, no puedes ir por culpa de algunos clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general yo estoy bastante contento.
Es que tienes que currar mucho y solo tienes 19 años.
Sí.
Ese es el tema. Oye, ¿y te ves de taxista toda la vida?
No me veo ni para toda la vida ni para un año. Esto depende de cómo vaya. Si me empieza a gustar incluso mucho más, me quedaré. Si veo que me surgen otras posibilidades o cualquier otra cosa, pues lo dejaré.
¿De qué te gustaría hacer?
Hombre, yo siempre fui muy fan de ayudar a la gente, o sea, meterme a Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, lo que se me surja, vamos, tengo que ver relacionado con eso.
Bueno, pues muy bien. En cualquier caso, que sea siempre lo que tú decidas ser, que eso está muy bien. Y de momento, Maro es el taxista más joven de Barbanza y posiblemente de España. Maro, te deseo muchísima suerte, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti.
Gracias, un beso, adiós.
Chao.
Han pasado 5 meses desde que se activara el estado de alarma en nuestro país y la calle ha estado en silencio demasiado tiempo. Ahora que hemos vuelto a nuestras vidas, los sonidos han vuelto a la calle, pero no solamente han vuelto los rugidos de los coches, el taxi de Maro, los pasos, la gente hablando, a la calle también ha vuelto la música. Los músicos callejeros han sacado de nuevo sus instrumentos para ponerle música a nuestro día a día. Grex es una de estas músicas que han vuelto a la calle con su guitarra y su voz. Greta, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Mira, soy incapaz de pronunciar tu apellido. ¿Me puedes decir cómo es?
Sí, puedes decir Borzewski.
Borzewski.
Si no, en polaco sería Borzewski, pero Borzewski está bien.
A la española, Borzewski.
Sí,
bueno,
justo.
Lo dejamos en Grex, que es como te conoce la gente, tu público, ¿no?
Vale, sí, Grex.
Muy bien. 5 meses después, y en nuestras calles vuelve a sonar la música, Grex. Supongo que con ganas, ¿no?, de recuperar, en cierto modo, esa libertad.
Sí, la verdad que estar encerrada durante 5 meses sin poder salir a la calle, cuando ya yo... más de 4 años dedicándome a esto, la verdad que fue bastante duro. Y, o sea, de los primeros días, además fue duro también porque al principio no me permitían tocar. Así que fue bastante difícil hasta que nos dieron la licencia, que fue hace nada. Hace literalmente 2 semanas.
Sí. Bueno, y el confinamiento que no ha tenido que ser nada fácil para vosotros. No sé tú qué has hecho, cómo has sobrevivido todo este tiempo, Greta.
No, bueno, yo ahora mismo no estoy independizada como tal, o sea, porque viajo bastante, entonces no estoy independizada en un sitio fijo, pero bueno, he tirado básicamente de ahorros que tenía y algunos conciertos que tenían pendiente pagarme, y he podido tirar de eso, y luego mis hermanas y mi madre también hemos aportado en la casa. Y eso, pero obviamente no ha sido fácil. Luego, a la hora de también crear contenido para redes sociales, que básicamente todo mi contenido es de tocar en la calle, he tenido que hacer conciertos en mi jardín y grabarme con los vecinos aplaudiendo, bueno, porque era lo único que podía hacer.
¿Les has alegrado el confinamiento a tus vecinos, entonces?
Sí, la verdad que ha estado bastante guay.
¡Qué bueno! Por fin has vuelto a tocar y a cantar en las calles, lo has hecho en diferentes ciudades, pero claro, esta vez con unos permisos marcados por las exigencias de seguridad y de higiene impuestas para evitar la expansión del coronavirus, ¿no? Esto, dependiendo de la ciudad a la que vayas, te encuentras unas normas u otras.
Sí, por ejemplo, en Madrid, que bueno, ahora mismo estoy en Portugal, pero obviamente cuando terminó la cuarentena estaba en Madrid y empecé a salir y... bueno, al principio no nos dejaban porque nos iban a dar la licencia antes del confinamiento, justo entramos en estado de alarma y no nos dieron nada. Y hace unas 2 semanas nos la dieron por fin a las 399 personas que aplicamos. Y las condiciones son, pues, no más de 3 músicos a la vez tocando, porque hay gente que toca como en banda. Uh-huh. Hay que mantener las distancias, tienes que poner un cartel que ponga que la gente tiene que mantener las distancias, porque claro... no siempre pasa, pero muchas veces que estás tocando haces corro y eso es un montón de gente junta, pegada, vale. Claro, y hay que tener cuidado con eso.
Incluso no se puede pasar la gorra para evitar esa cercanía física, ¿no?, que teníamos hasta este momento.
No, yo en mi caso nunca he pasado la gorra, yo dejo la funda en el suelo y los que quieren aportan o no.
Sí. Bueno, está claro que el coronavirus ha cambiado la interacción de los músicos y los espectadores, hay un problema sanitario, pero también hay un problema anímico. Te iba a preguntar que cómo está el ánimo de la gente, si se siguen acercando o si los ves un poquito más reacios.
Bueno, he de decir que al principio sí que los veía bastante reacios, nada más terminar la cuarentena, que empecé a tocar en Madrid. O sea, fue un cambio increíble de la gente hacer corros enormes, bailar y todo eso, a casi ni acercarse. O sea, como que había miedo en las calles.
Claro.
Pero sí que es verdad que a medida que ha ido pasando un poco los meses, ahora ya como que la gente empieza a ver que al final no es que te vayas a contagiar por echar una moneda, por acercarte a 2 metros del músico o por ponerte a bailar, ¿sabes? Al final la gente... se da cuenta que puedes disfrutar igual, pero sí que es verdad que al principio sí que se notaba bastante, o sea, era, como diría yo, era un canteo la diferencia.
Yeah.
Pero ahora ya sí que, ya que ya se está normalizando bastante más.
Y lo más importante, ¿siguen echando monedas, hombre? ¿O también se resiente
pues
el bolsillo en este aspecto?
A ver, al final, si lo piensas, todos los turistas, que nosotros vivimos mucho de los turistas, tú cuando viajas siempre tienes efectivo, entonces al final todo el mundo tiene monedas. Pero sí que es verdad que hay muchísimas personas que te dicen, ay, no llevo nada, no te puedo dar nada. Pero también pasa, que me ha pasado bastantes veces, que te piden o el Bizum o tu cuenta bancaria, porque es en plan que si realmente te quieren aportar algo, sí, te lo piden y te hacen una transferencia, ¿sabes?
¡Qué bueno!
Sí. Es que, sí, está bien, la verdad.
Hombre, la calle es que es muy exigente. En la calle no te puedes permitir un bajón, sino es que la gente se te va.
No, claro, totalmente. Hay que estar siempre con el ánimo arriba y no es fácil. O sea, hay veces que como todo el mundo tenemos días malos también, pero tú tienes que salir. Pero sí que me pasa muchas veces que a lo mejor tengo un día así malo, más bajoneado, pero salgo a tocar y luego ya la gente como que te alegra, ¿sabes? Entonces es como energía por energía y al final todo sale bien.
Fíjate, yo tengo amigos que tocan en la calle y me dicen que la calle es adictiva.
Totalmente de acuerdo. O sea, para yo desde que lo probé dije, vale, esto es lo mío, al menos por ahora. También hago conciertos aparte, no en la calle, pero es increíble. O sea, lo que te aporta el salir a la calle, ver que hay gente que canta lo que estás cantando, que baila, que disfruta, que es que tú dices gracias por haberme dado una moneda, y usted dice, no, gracias a ti por haberme dado esta energía. Y es que lo que te decía antes, que el intercambio de energías es algo increíble, o sea, es que no se puede explicar. O sea, yo para mí ahora mismo tengo el mejor trabajo del mundo, o sea, y además puedo viajar. Para mí es algo increíble, sí, la verdad.
Lo cierto es que cada lugar es diferente y el escenario nunca es el mismo, entonces eso te aporta también un extra ahí de felicidad.
Bueno, claro, pues, y el no tener una rutina.
Exactamente. El camino de la libertad, ¿no? Es el arte en la calle para muchos músicos. Cinco meses después, las calles suenan a música, y eso es algo que nos encanta, porque efectivamente los músicos callejeros son una seña de identidad de la banda sonora de nuestras ciudades. Grex, muchísima suerte y que sigas alegrando las calles con tu música y por mucho tiempo.
Muchas gracias, un placer.
A ti un beso, gracias por todo, adiós.
Adiós, que vaya bien.